El marcapáginas.
Tenemos la suerte de contar en este El Marca Páginas con Javier Ortega. Hola, Javier.
Hola, Raquel. Encantado.
Encantadas también. Javier, a ti te debemos la idea de recuperar esta novela que fue publicada en 1934 y que para muchos es la mejor novela jamás escrita acerca de la figura de Cervantes.
Sí, bueno, la verdad es que ha sido un planteamiento de la editorial el de recuperar esta novela que resultaba muy difícil encontrar ya en las librerías, por no decir imposible, salvo que fueran pues librerías de viejo, y que realmente, bueno, estamos como tú sabes, Raquel, a un mes de cumplirse el 400 aniversario de la muerte de Cervantes, del escritor más universal que han dado las letras españolas, y la verdad es que nos parecía una lástima para el lector español o hispano en general, que no pudiera encontrarse esta obra que está considerada probablemente la mejor recreación de la vida de Miguel de Cervantes.
¿Por qué es tan buena esta novela de Bruno Frank?
Pues mira, yo creo que es difícil decir porque es una obra muy, muy completa, ¿no? Pero en primer lugar, yo creo que capta perfectamente la esencia del personaje, es decir, la esencia de lo que fue Cervantes. Hay muchas biografías que nos cuentan un poco lo que ocurrió en su vida, conocemos el episodio de Lepanto, etcétera, ¿no? Pero realmente hay pocas obras que como esta, y más en el plano de la novela, sean capaces de trasladarnos lo que era un poco el sentir del personaje, ¿no? Es decir, esa cómo se van sucediendo los acontecimientos en su vida de tal manera que todo eso él lo va a sublimar en su obra, ¿no? En ese sentido, yo creo que es una novela especialmente indicada para todo aquel que, bien que sea artista o que haya tenido en algún momento de su vida o tenga todavía la inquietud de serlo, porque realmente cuenta un poco muy bien cómo todas las circunstancias de alguna manera pueden servirnos para desarrollar nuestra propia obra más allá de las adversidades que se van sucediendo, ¿no? Y luego también es una recreación de la época realmente fascinante, ¿no? Porque el personaje está ahí en primer plano sin duda, pero junto a él tenemos una recreación de toda la época de lo que fue fundamentalmente la historia de España en aquel siglo, ¿no? Y yo creo que esa riqueza también de los personajes secundarios, vamos a decirlo así, que no son tales, ¿no?, porque son casi principales junto a Cervantes, es algo que es lo que dota a la novela de esa trascendencia y de esa fuerza enorme que tiene, ¿no?
Nosotros también queremos destacar que es una novela muy judía, Javier, no solo por el autor, ¿no?, sino también porque el propio Miguel de Cervantes, bueno, para muchos tiene una probada ascendencia judía.
Sí, sin duda. De hecho, hay también alguna obra reciente, recuerdo de un estupendo escritor que es Santiago Trancón, que sostiene pues que el escritor que Cervantes era un judío converso de origen leonés y que en realidad las referencias a La Mancha que aparecen en el Quijote pues no son sino un recurso literario, ¿no? Y esta es una tesis que además han sostenido muchos otros autores. La verdad es que el propio Bruno Frank se hace eco de esto y en la novela no es fácil, en la novela me refiero de Bruno Frank, no es difícil ver numerosas referencias a esa circunstancia, a esos orígenes judíos de Cervantes. Y desde luego del propio Bruno Frank, porque Bruno Frank, para nuestros oyentes diré que era un autor alemán cuya obra se vio radicalmente interferida, vamos a decir así, utilizando un eufemismo, por la llegada al poder del régimen nazi en los años 30, ¿no? Él, Bruno Frank, era un autor judío que se vio obligado a abandonar Alemania por su condición de judío y, de hecho, es conocido el hecho de que numerosas obras de algunos autores judíos alemanes fueron quemadas públicamente el día, concretamente, si no recuerdo mal, el 10 de mayo del año 33, sobre todo en la ciudad de Berlín, pero también en otras, ¿no?, porque fue una acción concertada del partido nazi. Bueno, pues entre esas obras estaba precisamente la obra en conjunto de Bruno Frank, ¿no? Con lo cual, él, al día siguiente de aquella famosa quema, abandonó Alemania y ya no volvió nunca, recaló en Estados Unidos, donde se reunió con su amigo Thomas Mann, que era el autor de La Montaña Mágica, y bueno, trabajó ya con gran éxito para la industria del cine hasta el fin de sus días, ¿no? Entonces, realmente hay un cierto paralelismo entre la figura del propio Bruno Frank, entre ese autor exiliado, y el propio Cervantes. De alguna manera, yo creo que al contar la historia de Cervantes, Bruno Frank también se ve identificado en esa figura y en todas las penalidades que va a arrostrar, ¿no? Y bueno, como digo, también hay mucha referencia a esa condición de judío de Cervantes en la novela, ¿no? Muy sutiles. Y un aspecto que me parece especialmente interesante, Raquel, si me permites, es el hecho de que la figura de Felipe II, que aparece en la novela con gran intensidad, pues bueno, algunos estudiosos de la novela de Bruno Frank le ven algunos paralelismos con la figura del propio Hitler y estiman que no se trata de algo casual, sino buscado por el autor, ¿no? Dado que en aquellos días, pues bueno, resultaba muy peligroso criticar abiertamente a Hitler en Alemania, y más aún siendo judío, como lo era Frank, ¿no?
Importantes amigos los de Bruno Frank, Thomas Mann y también el propio Cervantes, porque se nota mucho amor hacia la figura de nuestro escritor más universal en esta novela, Javier.
Sí, hay una admiración grande por el personaje, y yo creo, como te decía un poco al principio, que quizá para Cervantes es un nombre muy familiar para todos, hispanos y no hispanos, porque bueno, está un poco ya en los libros de texto de nuestra infancia, etcétera, ¿no? Pero quizá tenemos una visión generalmente de él pues un poco de cartón piedra, ¿no? Esa figura de los grabados, esa figura un poco que está nimbada por el aura de prestigio que tiene, ¿no? Como autor de quizá la novela más importante de la literatura universal. Y todo eso quizá ha hecho que bueno, que el personaje resulte un poco lejano para nosotros, un poco distante. La virtud de Bruno Frank es acercarnos al personaje de tal manera que a las pocas páginas de lectura del libro prácticamente sea para nosotros como alguien de nuestra familia, alguien muy cercano a quien entendemos perfectamente en todas sus vicisitudes, y que es una persona de carne y hueso, ¿no? No es todavía esa figura histórica que nos resulta a veces pues, un tanto inalcanzable, ¿no?
La novela se sitúa durante el reinado de Felipe II, cuando el joven Miguel de Cervantes Saavedra entra al servicio del cardenal italiano Acquaviva, que precisa tomar unas lecciones de español. Este es el punto de partida de una novela que nos cuenta de la vida de Cervantes.
Pues Bruno Frank se centra fundamentalmente en los hechos históricamente comprobados, ¿no? Porque es cierto que sobre Cervantes todavía pesan algunas incógnitas, ¿no? Y eso sí, a partir de eso, él nos lo cuenta con una fidelidad enorme, ¿no? Nos muestra ese origen cuando está al servicio, como decías, del cardenal Acquaviva, y cómo le sigue hasta Roma. Pero muy pronto Cervantes se ve enrolado en la compañía del capitán Diego de Urbina y embarca en una galera, en la llamada Galera Marquesa. Después va a tomar parte en la célebre batalla de Lepanto y resulta herido en la mano izquierda cuando un trozo de plomo le secciona un nervio de la mano, ¿no? Es lo que da lugar a ese sobrenombre que ya ha pasado a la historia del Manco de Lepanto, ¿no? Después es hecho prisionero por una serie de piratas y ha de pasar un larguísimo cautiverio en Argel, ¿no? Y la verdad es que si nos damos cuenta es una vida verdaderamente de película, como decimos hoy, ¿no? Porque si pensáramos en una ficción de aventuras, esa es la vida de Cervantes, ¿no? Pero, bueno, vamos a ver al calor de esa historia también circunstancias históricas tan importantes como es el hecho de la entrada de la Inquisición en la historia de España, ¿no? Porque él, que ve casi el final de sus días como recaudador de impuestos para ese Felipe II, al que Cervantes ve con bastante escepticismo porque considera que su reinado está siendo pues una desgracia para la población, para el pueblo español, pues bueno, él intenta ayudar al pueblo de alguna forma desde su limitado poder, ¿no?, de recaudador de impuestos, y se encuentra con que la Inquisición pues carga contra él, ¿no? Entonces, como podemos ver, es realmente una vida que resume muy bien muchos de los episodios y de los hitos históricos que se produjeron en aquella época de la historia de España, ¿no? Y ya digo, lo cuenta muy bien Bruno Frank. Es un libro sobre todo de una prosa admirable. Yo creo que el lector, y he tenido ocasión de comentarlo en estos últimos días con bastantes lectores, el lector termina de leer un párrafo o una frase y vuelve a releerlas porque realmente es una delicia cómo manejaba el lenguaje este grandísimo escritor que era Bruno Frank, ¿no? Almuzar además quiere, digamos, recuperar la figura de este autor y dentro de unos meses o dentro de un poquito tiempo tenemos intención de publicar en castellano la que es, junto con esta obra, junto con Un hombre llamado Cervantes, su quizá mejor novela, es El pasaporte, donde también tiene mucha importancia pues todo el origen judaico de Bruno Frank, ¿no?
Sobre eso iba mi última pregunta. Tengo curiosidad por saber si estás igual de satisfecho por haber traído al castellano esta novela y presentarnos de esa manera a Cervantes, o por darnos a conocer a Bruno Frank.
Bueno, ambas cosas son muy importantes. Yo creo que es verdaderamente gratificante para mí como editor, para un editor, encontrarse a lectores, muchas veces jóvenes además, que te dicen: mira, pues he descubierto un Cervantes que desconocía por completo a partir de esta novela. Realmente para un editor es quizá la aspiración máxima, ¿no? Es por lo que nos dedicamos a esto fundamentalmente, ¿no? Y luego, pues, recuperar a este grandísimo autor que era Bruno Frank, pues también resulta todo un logro, ¿no? Bruno Frank, la verdad es que era un hombre de un talento enorme. Realmente, si no llega a ser por esa aparición del régimen nazi, pues hubiera acabado sus días en Alemania, hubiera sido un autor tremendamente prestigioso. Aquello le obligó, como decía, a emigrar a Estados Unidos, pero prueba de ese talento enorme que tenía está el hecho de que él se consagra como guionista en la industria del cine en Hollywood, y realmente pues los guiones de las grandes producciones americanas de aquellos años, hasta el año en que él fallece, que es en el año 45, pues todos pasaban un poco por las manos de Bruno Frank, ¿no? Es decir, era la persona en la que los productores confiaban porque sabían que sabía todo lo necesario para que una historia funcionara para los espectadores, en ese caso, ¿no? Él antes trabajaba para los lectores, en ese momento ya para los espectadores, ¿no? Y era un grandísimo escritor que, ya digo, muy desconocido todavía, desgraciadamente, en España y en la América Latina, en la América Hispana, pero que confiamos con recuperar a partir de esta primera obra suya que bueno, yo creo que realmente recomiendo encarecidamente a todos nuestros oyentes, ¿no? Porque realmente estoy convencido de que no les va a decepcionar en modo alguno.
Muy bien, Javier. Pues muchísimas gracias por presentarnos Un hombre llamado Cervantes y también a un hombre llamado Bruno Frank.
Gracias a vosotros, y aquí estoy para lo que necesitéis.